Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy estamos de nuevo acompañándoles con nuestro programa Ecohuertos. Aquí quien les habla, Margarita Rondón. Bueno, el tiempo ya ha cambiado un poco, menos mal que tuvimos muy buen tiempo para el pasacalles del carnaval. Y de nuevo con ustedes, trayéndole como siempre información muy valiosa.
Sí, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Quienes habla Liliana Borsellino para acompañarles una horita más, como todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en otro interesantísimo programa de Ecohuertos. Les recordamos que si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 91-693-3892. Y si bien quieren enviarnos algún mail, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico a azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Recuerden que pueden visitar nuestra página en Facebook a azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a un nuevo programa de hoy. Como siempre, con un interesante tema que nos trae hoy nuestra compañera Margarita. Cuéntanos de qué va el tema de hoy y cómo lo vamos a ahondar, de qué trata.
Bueno, el tema de hoy trata sobre los canales cortos de comercialización en la agricultura ecológica como un elemento dinamizador. En los últimos años, aquí en España, han aparecido una gran cantidad de pequeñas iniciativas que tienden puentes entre el campo y la ciudad. Es una cosa muy peculiar y se están conectando grupos de productores y consumidores en novedosas formas sociales que están devolviendo la rentabilidad a la agricultura periurbana. O sea, de eso se trata nuestro tema de hoy. Más allá de la búsqueda de precios justos para el consumo y la producción, se están abriendo un espacio social donde se implementa la producción agraria sostenible cercana a las ciudades. Ese es un fenómeno de hoy, es un movimiento social que se está entretejiendo actualmente. Entonces hablamos de la conformación de este movimiento social que construye alternativas a partir de formas de relación económicas basadas en la solidaridad y el bien común entre la producción y el consumo.
¿Y cómo se ha desarrollado históricamente la producción agraria alrededor y dentro de las ciudades?
Bueno, esto es una cuestión muy interesante. Antiguamente o históricamente, las mayores ciudades siempre se han establecido o han crecido en los lugares donde se podían abastecer las ciudades de alimentos. Y a menudo se abastecían en territorios cercanos, en vegas fértiles y altamente productivas. Pero hasta hace muy pocas décadas, los productos agroalimentarios de consumo diario, como la hortaliza fresca, la leche, los huevos, la carne, o sea, cualquier alimento, se producían en las propias ciudades o en los territorios inmediatamente cercanos. Aún hoy, al menos un tercio de los alimentos consumidos en las ciudades de todo el mundo se producen en esas mismas áreas urbanas o en las zonas periurbanas colindantes. Y según las estadísticas, al menos un 7,5% de los alimentos en el mundo están producidos por campesinos urbanos. O sea que sí tienen una importancia, aunque sean prácticamente para nuestra vista invisibles.
Y entonces, ¿cuáles han sido esas causas que han provocado esa disminución tan drástica en la actividad agraria?
Bueno, las razones han sido muy de diferente índole. En primer lugar, lo que podemos nombrar es la urbanización de los suelos. Por ejemplo, si vamos aquí al caso de Leganés, aquí teníamos una tradición de huertos pepinera. Aquí se cultivaban hortalizas para abastecer a la población local y también para abastecer a Madrid, parte de Madrid. Esto era una huerta. En la zona de Zarza Quemada, en La Botella, habían huertas y uno de los productos estrellas de Leganés era el pepino. Por eso se dice que aquí había una tradición pepinera. Hoy, por ejemplo, donde se encuentran actualmente el barrio de Los Santos y parte del barrio de Las Batallas, había corrales y crías de ovejas. Y parte de lo que es hoy la avenida del Rey Juan Carlos, cerca de la rotonda de los Cabezones, estaba un manantial y ese manantial servía de abrevadero de los animales, o sea, de las ovejas. Bueno, este paisaje ha cambiado completamente y uno no se puede imaginar que estas cosas existían anteriormente, y es que no han pasado tampoco tantos años. Y yo lo he visto en fotografías y por eso se los cuento, de vecinos que ya son bastante mayores que me han mostrado las fotos de cómo era esto antes. Entonces, la especulación urbanística cambió radicalmente el precio de los suelos, y muchas personas que tenían su cultivo o su producción agrícola, ya sea de cultivos de secano o criaban animales, abandonaron sus labores, sus campos, y vendieron sus tierras para urbanizar. Y esa fue una de las mayores razones. El otro factor importante fue el petróleo barato, que permitió que la producción de forma agroindustrial se desplazara o se ubicara en sitios o en espacios lejanos a las ciudades. Y desde allí se transporta desde grandes distancias al sitio donde se consumen los alimentos. A eso hay que añadirle la forma de organización de la distribución del gran consumo. Por ejemplo, los productores, los grandes productores, grandes o pequeños, venden sus cosechas ya sea a una cadena de supermercados o en la lonja que le corresponde en su localidad, y tienen que llevar los productos a los centros de acogida. Y desde allí se reparten a los mercados centrales, Merca Valencia, Merca Madrid, Merca Barcelona, o sea, los diferentes grandes mercados. Y las grandes superficies de venta tienen sus propias centrales de almacenamiento y acogida, y las tienen ubicadas en sitios estratégicos alrededor de las ciudades. Esto significa que el gran consumo, la mayoría de los alimentos, de forma masiva, está manejado por muy pocas manos, ¿sí? Y eso está concentrado. Entonces, eso ha hecho que muchos de los productores no puedan recibir un precio justo y digno para su trabajo y su labor, y muchos no se han podido mantener. Ese ha sido uno de los problemas que hay. Y todas estas causas han hecho que exista un desacoplamiento espacial entre lo que es la producción agropecuaria y el consumo de agroalimentario. Y lo que ha hecho retroceder los productores agrarios en el área urbana y periurbana. Esas son las razones principales.
¿Y cómo es que surge entonces la idea de otras vías de comercialización alternativa a la gran distribución comercial?
Bueno, si miramos en un contexto de crisis general para todo tipo de agricultura, aquí estoy hablando tanto de la agricultura ecológica como la agricultura convencional. Después que surgió el movimiento de la agricultura ecológica, esto fue acompañado en poco tiempo y se hermanó de una mayor conciencia en el consumo hacia la búsqueda de productos saludables. Y por lo general, por las peculiaridades de la producción ecológica, estos productos no se consiguen en la no enorme expansión de la gran distribución comercial, o sea, del gran consumo. Porque son precios que no son competitivos, o sea, esos productos desde el punto de vista del precio no son competitivos con la masa de productos agroindustriales cultivados de forma convencional. En los años 80 surgieron los primeros grupos de consumo de alimentos ecológicos y asociaciones de productores y consumidores se fueron organizando. Ya en los años 90 el consumo asociativo de alimentos ecológicos se expande, especialmente en las principales zonas metropolitanas, a partir de iniciativas individuales, de experiencias productivas pioneras que no pudieron o no quisieron optar por el mercado de exportación, y especialmente a partir de la distribución de frutas y hortalizas frescas fue que comenzó este movimiento. Pero este proceso vive como una verdadera explosión de iniciativas autoorganizadas de consumo ecológico en las ciudades, aunque ya lo hemos hablado en otros días, en otros programas. Yo quiero recalcar que aunque en cifras estadísticas, quizás no somos los mayores consumidores a nivel europeo, la tendencia va en alta. Pero lo más importante de esto es que esto no se trata nada más de consumir alimentos o de producir alimentos. Esto se ha convertido en todo un movimiento social agroecológico. Y este movimiento está altamente politizado y que supera en sus principios la demanda de la alimentación saludable. Para plantear una crítica de raíz a esta expresión territorial que tenemos en la globalización y en el sistema agroalimentario que lleva asociado, haciendo referencia a la gran distribución y el gran consumo comercial. Entonces, en este movimiento se alimenta en los últimos años con propuestas que van en la dirección hacia la soberanía alimentaria. Estas iniciativas han llegado desde diferentes partes del globo terráqueo, sobre todo de la mano de las iniciativas campesinas y rurales, y se estructura en tejidos territoriales de diversa naturaleza. Dentro de este tejido se van construyendo alianzas entre el campo y la ciudad en base a un pacto social por la agricultura, especialmente la agricultura ecológica y los canales alternativos de distribución. Por ejemplo, hoy en día la tendencia es que van y existen los canales cortos de comercialización. Eso sería, como decir, la prioridad para los alimentos ecológicos. Y esta es una realidad en rápido crecimiento. En el Estado español y en general, a lo largo y ancho del planeta, estas formas de comercialización corta, de canales de comercialización corta, se han multiplicado y se han diversificado. Y suponen una importante alternativa para cientos de experiencias productivas. Y esta importancia, este tipo de acciones está cobrando cada vez más visibilidad y está siendo recogida por las administraciones públicas, que se están viendo forzadas a reconocer que tienen una importancia y que presentan beneficios sociales para la comunidad. Pero más allá de la importancia económica que este movimiento pueda tener y las cifras, vamos a decir otra vez, de las estadísticas, el carácter de este movimiento social está generando una politización de la producción y del consumo y sitúa al sistema agroalimentario en un lugar importante en todos los debates sociales. O sea, ya no es nada más que estamos expuestos o solamente dispuestos a comprar lo más barato y la mayor cantidad posible, sino que hoy en día hay otros criterios.
Entender entonces como canales cortos de comercialización. ¿Es eso algo más que consumo?
Bueno, por canales cortos de comercialización debemos entender aquellas formas de circulación agroalimentaria en las que solo se dan uno o ningún intermediario entre la producción y el consumo, o sea, entre el productor y el consumidor. Sin embargo, este es un término un poco confuso, porque el canal moderno de distribución en algunos casos cumple con esa misma definición. Y por supuesto, ese no es el tipo de experiencia al que nos queremos referir aquí. Por ejemplo, muchas grandes superficies tienen sus comerciales que van a las fincas y le ofrecen directamente al productor comprarle su partida o su cosecha con anterioridad, ¿no? Y va directo desde el productor al consumidor, con la única diferencia que ese productor no tiene alternativa y recibe muy poco dinero por ese por ese trabajo que le está haciendo. Y en algunos casos a veces no cubre ni siquiera los gastos que él tiene. Entonces muchos campesinos están en esa disyuntiva, ¿no? Y por eso yo quiero ampliar esta definición y afinar más este concepto, en el sentido que cuando hablamos de canales cortos de comercialización, debemos hablar de espacios comerciales en los que la producción y el consumo mantienen un alto poder de decisión en cuanto a qué y cómo se produce, y en cuanto a la definición del valor de aquello que se produce, porque ahí es donde está la gran problemática para la mayoría de los agricultores. Entonces, este tipo de experiencia en que agrupamos dentro de esta categoría suele por lo general compartir además una base territorial común entre la producción y el consumo, y permite una relación directa entre ambos extremos de la cadena agroalimentaria. Por eso es un caso completamente diferente. Se suele hablar en este caso de mercados locales, y este es un concepto que va ligado a los canales cortos de comercialización. Algunas de las modalidades como se realizan estos son fórmulas tradicionales de distribución de la producción agraria, que han sido retomadas de nuevo en este proceso de volver a la tierra, de volver a la parte rural. Y una parte importante de los pequeños productores pueden realizar la venta en la finca o en mercadillos de productores especializados en eso. Además, han surgido formas novedosas de comercialización ligadas a la producción ecológica, tales como son los grupos de consumo de alimentos ecológicos, los sistemas de suscripción en base a la distribución periódica de lotes de productos de una composición preestablecida. También existe el fenómeno de la venta por internet o la distribución directa por parte de los productores a comedores de instituciones públicas. Y en este caso hablamos de un fenómeno que se llama consumo social. Entonces, el productor ecológico ha tenido que buscar muchas formas alternativas para poder colocar sus productos, ¿no? Y en efecto, las diversas modalidades de estos canales cortos de distribución o de comercialización van más allá de un simple interés por alimentos saludables, porque esto implica que el productor tiene que establecer relaciones de confianza. Y en respuesta a una desconfianza que existe, que está generalizada frente a la globalización agroalimentaria. También los organismos de control ambiental y el sanitario están implicados en todo esto. Entonces, esta desconfianza llega hasta el cuestionamiento de los propios sistemas públicos de certificación. Entonces urge establecer sistemas alternativos y participativos de garantía, e incluso frente a la convencionalización de la agricultura orgánica. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Traducido en otras palabras, por ejemplo, nosotros en la parte legal a nivel de la Comunidad Europea tenemos los reglamentos sobre el control de calidad de los alimentos, y en la soberanía alimentaria hablamos de trazabilidad, ¿no? Y esa trazabilidad, bueno, es un arma así como de doble filo, ¿no? Pero eso lo explicaremos ya en otro programa, porque es un tema muy amplio y nosotros deberíamos cuestionar eso también. Entonces, el establecimiento de estas nuevas redes sociales que han logrado establecer una confianza entre productor, medio rural y consumo en el medio urbano, se traduce en formas de funcionamiento ampliamente positivas para ambas partes en la cadena agroalimentaria, y que establecen una clara diferencia con las formas de circulación económica que de mercado global que ha venido trabajando hasta ahora. ¿Por qué? Porque se caracteriza estas relaciones que le dan estabilidad al productor hay una negociación de precios entre productor y consumidor, hay una cooperación entre producción y consumo, e incluso hay variadas formas de cogestión de la finca. O sea que esto es una cosa completamente diferente al fenómeno de la gran distribución y comercialización centralizada. También hay una tendencia de preferencia por las producciones más cercanas, y esto va por encima de los menores precios. O sea que no es solamente el consumidor, no solamente se rige porque va a conseguir el mejor precio, el más barato. También es importante para el consumidor y va a tener preferencia o tendencia a escoger un productor que esté cercano a él, porque va a tener un contacto directo con él. Entonces, muchos productores ecológicos han manifestado su satisfacción al conocer a las personas que se alimentan con su cosecha y que sus productos de calidad sean consumidos en el propio territorio. Esto es algo muy hermoso y esperamos que se siga ampliando. Y según la conciencia ecológica, va siendo incorporada por los propios productores que estos comienzan a consumir alimento ecológico y a desarrollar experiencias de consumo asociativo en sus propias zonas de producción. Y a menudo esto se realiza en zonas rurales. Pero todavía hay mucho camino que recorrer.
¿Y qué supone este interés por la producción agraria local para la población?
Bueno, este interés renovado de las producciones agrarias locales supone a su vez un cambio importante. Y uno de los principales problemas es para la renovación de la población activa agraria. Si el campesino o el productor tiene que abandonar el campo, pues no tiene nadie de relevo que haga esa labor. A través de estas nuevas iniciativas, pues otra vez se está activando una producción, una población agraria. Y eso es muy importante, porque la producción agraria tiene una escasa valoración social. O sea, ese tipo de actividad no está tan bien vista y honrada. Y esto puede suponer un freno importante frente a la pérdida de biodiversidad agraria. Lo único con lo que sí hay que decir en este contexto es que el productor ecológico va por la biodiversidad, apuesta por ello, y ayuda también a ampliar la biodiversidad en un territorio. Entonces, si vemos los fenómenos que ocurren en esto, que la simple reducción de intermediarios que pueda haber para la comercialización, esto va a reducir los costes de los productos y aumenta de manera muy sensible el valor añadido percibido por el productor, a la vez que reduce los precios finales del alimento ecológico y los impactos ambientales relativos que se puedan ocasionar, por ejemplo, con respecto al transporte, las emisiones de CO2, los envases y embalajes que la distribución convencional utiliza como gancho, porque en este tipo de distribución, de los canales cortos de comercialización, no se utilizan grandes cantidades de embalajes, es muy sencillo, es una forma más fácil y más ecológica y más sostenible, la manera como se utilizan los elementos y los recursos.
¿Y cómo influyen los canales cortos de comercialización sobre la soberanía alimentaria como elemento dinamizador?
Por un lado, podemos constatar que las relaciones de proximidad en las cadenas locales sirven de vehículo a las demandas sociales y ayudan a un equilibrio territorial y ambiental frente a la globalización. Eso sería lo primero, o sea, lo más resaltante de todo este fenómeno, y especialmente entre los habitantes urbanos, en un compromiso que existe entre ese productor y consumidor en apoyar y fortalecer los paisajes y las culturas y las economías locales sostenibles en todos los territorios circundantes a las áreas metropolitanas. Y eso es algo muy importante. Especialmente en las zonas urbanas y periurbanas, como ya he comentado antes, la dinámica de la economía globalizada presiona en mayor medida sobre el tejido agrario. ¿Por qué? Porque la gente tuvo que abandonar la tierra, vendió y con eso se compró su piso, se hizo otra forma de vida. Pero esas tierras ahora son prácticamente incomprables porque tienen unos precios muy altos y si es para realizar la agricultura, son muy costosas. Entonces hay que buscar otras formas alternativas, comunitarias, del uso de la tierra. También existen numerosas iniciativas de grupos de consumo, de canales cortos de comercialización que se están desarrollando en el ámbito rural. Y en eso se están integrando igualmente a los productores y productoras con las mismas estructuras de consumo. Entonces, podemos entender que el desarrollo desde los años 90 de este movimiento social agroecológico fue de un fuerte carácter urbano. Y desde allí se organiza la resistencia frente a la expresión territorial de esta forma de economía global que tenemos, a través de un cambio en el modelo agroalimentario. O sea, esto todavía no está perfecto, ni ha llegado a su máximo apogeo, pero desde esta praxis urbana se construyen los grupos de consumo en las ciudades y allí es que aparecen y resurgen de nuevo los huertos urbanos. Y estas experiencias, por lo menos aquí en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, se han ido coordinando a nivel territorial. Y uno de los puntos claves que hay que trabajar ahí es construir el extremo del consumo en los canales cortos de comercialización. Para hacer así operativas estas redes logísticas por medio de estructuras de coordinación. Esta es, como decir, la gran tarea y que cada vez surjan más iniciativas. Entonces, la existencia de estas estructuras y la explosión de los canales cortos de comercialización son los que están permitiendo un estrecho contacto entre productor y consumidor. Pero a esto se le han ido incorporando contenidos agrarios y rurales a la agenda política de los movimientos sociales urbanos a través de la presencia de los productores, porque muchas veces vienen los productores directamente a la ciudad. Y con esto se fortalece de una forma importante la lucha de estos débiles tejidos sociales en las áreas periurbanas circundantes o de las comarcas rurales con tejido asociativo ligado a los cortos canales de comercialización, que es lo que nos interesa. Y en las áreas periurbanas también nos vamos a encontrar en concreto con un rango de problemáticas en la parte de la producción, que están ligados a la marginalidad de la actividad agraria por las cosas que expliqué antes en estos territorios. Por ejemplo, el problema de acceso a la tierra, al agua, la contaminación que hay actualmente en los suelos y el agua, la desestructuración del tejido productivo agrario, que ya se han dispersado, disuelto muchas cooperativas agrarias que existían antes, se disolvieron. Entonces, como volver a hacer de nuevo dentro de algo que se degradó y volver a empezar de nuevo. Habría que arreglar otra vez infraestructuras agrarias como caminos, acequias y muchas cosas que se necesitarían de nuevo. Y esto sería para enriquecer a nuestras ciudades y nosotros tendríamos un gran aporte de ello. Y sobre todo que nuestros niños puedan crecer viendo de nuevo y esa cercanía con el campo. Entonces, estas problemáticas que nombré anteriormente actualmente están siendo integradas dentro de la agenda de los movimientos sociales urbanos. Y más allá del ecologismo, ellos pasan a considerar la cuestión agraria como un bien de interés social. Y eso es muy importante, porque se ve desde una visión agroecológica y de soberanía alimentaria. Porque tú vas a saber qué es lo que tú estás comiendo y quién lo produce. Y en este sentido, es fácil encontrar en los espacios donde se toman cuerpo las experiencias de los canales cortos de comercialización locales, de los grupos de consumo, vamos a conseguir mercadillos de productores, propagandas y convocatorias de movilizaciones alrededor de las problemáticas ambientales, porque esto es un movimiento que no solamente le interesa lo que es el alimento, sino implica todas las cuestiones sociales que tienen que ver con tu vida, con tu existencia. Entonces, esto es, va a tomar peso y va a ser, y nos vamos a hacer cada vez más visibles, sobre todo en las áreas periurbanas. Y esta urbanización descontrolada que ha habido, y esta contaminación, y la construcción de infraestructuras de transporte, agua y energía que se necesitan para reactivar eso, eso es algo por lo que tenemos que luchar. Además, también es fácil encontrar en la dinamización de estas movilizaciones a los propios agricultores ecológicos y a otras personas implicadas en los canales cortos de comercialización locales desde el consumo. Y este movimiento con visión agroecológica está cambiando nuestro tejido de economía local. Y si nosotros les apoyamos con mucha fuerza, podemos lograr grandes cambios muy positivos en beneficio de toda nuestra comunidad. Y tenemos que pensar en nuestros hijos, que son el tesoro más valioso que tenemos, y ellos tienen que vivir otra experiencia, una experiencia más saludable, una experiencia donde no estemos solamente, como decir, a la deriva. Tenemos que crear esas islas en los huertos urbanos, en la producción periurbana, y participar activamente apoyando este movimiento.
Muchas gracias, Margarita, por tan interesante tema.
Y en nuestra cocina y receta de hoy, nos traen una deliciosa receta con alcachofas con almejas. Vamos a escuchar qué nos cuenta Liliana con respecto a ello.
Así es, hoy tenemos en nuestra cocina con nuestras tres S de sano, suculento y sencillo, las alcachofas con almejas. Pues estamos en temporada de invierno y pues algo caliente, y además que es una, pues las alcachofas son pues unas verduritas que se dan muy bien en esta época porque es su temporada, pues entonces nos vendría muy bien pues consumirlas. Mientras toman lápiz y papel, les comento algo así muy breve sobre las alcachofas. Para quienes que no lo conocen exactamente cuáles son las propiedades excepcionales que tiene este alimento, pues contiene vitamina A, vitamina B6, calcio, también contiene fósforo, hierro, proteínas, hidrato de carbono, magnesio, potasio y sodio. Bastante que decir. Además, es depurativa, regulariza el intestino y fortalece el sistema inmunitario. En cuanto a esto de ser depurativa, pues ayuda muy bien y es muy utilizada pues para las dietas de adelgazamiento, no solamente porque depura y limpia y purifica y ayuda pues a bajar de peso, sino porque contiene muy pocas calorías, entre unos 40 o 50 calorías, por lo cual pues viene perfectamente bien para las dietas. Además de todo esto, como les decía, pues estamos en época de invierno y esta es la temporada en la cual la alcachofa se da muy bien, que sobre octubre y diciembre pues es la temporada perfecta para las alcachofas. Así que para elegirlas bien tienes que saber que las más tiernas son aquellas que están cerraditas y sus hojas son muy apiñadas. Entonces, para comenzar, tomemos lápiz y papel para los ingredientes, que serían medio kilo de corazones de alcachofa, podrían ser congeladas porque vienen muy bien y salen de muy buena calidad. Pero si preferís usar aquellas alcachofas frescas, pues deberíais comprar un kilito aproximadamente, pues ya que al limpiarlas la de hojas y de puntas, pues quedarían reducidas a la mitad. Pues habría que comprar un poco más si se usaran frescas. Necesitaríamos también un vasito de caldo de alcachofa, 3 kilos de almejas frescas, un vasito de leche evaporada, 6 dientes de ajo, perejil fresco, un vasito de caldo de ave casero, aceite de oliva y sal. Esta es una receta aproximadamente para unas 4 personas. Ya pues ustedes le modificarían la cantidad que quieran de acuerdo a los comensales que vayan a consumirla. La preparación sería la siguiente. Ponemos, pues, primeramente las almejas en agua fría con un buen puñado de agua, de agua con sal, para que suelte la arenilla y así, pues, tenga posibilidades de que se puedan limpiar bien. Se dejan allí una media hora en agua con un buen puñado de sal. En una cacerola, pues, ponemos agua y sal, y cuando hierva, pues, agregamos las alcachofas sin descongelarla, en el caso de que la usemos congelada. Muy bien, agregamos las alcachofas cuando comience a hervir, sin descongelar previamente ellas. Luego las dejamos cocer unos 15 o 20 minutos a fuego medio y medio tapadas, no tapadas completamente, sino que la dejamos la tapa medio tapadita. Muy bien. Pasado, pues, este tiempo, escurrimos las alcachofas y reservamos un vasito del líquido de ese caldo, ¿verdad?, que nos queda del hervor. Y partimos cada una de ellas por la mitad. Cada una de esas alcachofas se parten por la mitad. Escurrimos entonces las almejas y las enjuagamos bien bajo el grifo para eliminar el resto de la arenilla que haya quedado. Ponemos entonces una cacerola ancha con un chorrito de aceite de oliva a calentar y freímos los ajos y el perejil que estén previamente bien picaditos. Muy bien. Y antes, pues, de que tomen color, el ajo y el perejil, se añaden las alcachofas y las almejas. Y cuando ya empiecen a abrirse las almejas, se le añade los caldos, tanto el de ave como el de las alcachofas. Y se le agrega la leche evaporada. Dejamos entonces cocer a fuego medio durante unos minutos, sacudiendo la cacerola de vez en cuando para ligar bien toda la salsa. Y una vez listo este plato, pues, se sirve muy caliente y ya, pues, podemos deleitarnos de este maravilloso plato con un sabor excepcional que podemos comer como un plato único. Así que buen provecho.
Gracias.
Y recuerden que pueden escucharnos o pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas a través de nuestra página www.oecoleganes.org. Damos doble clic a Programa Eco Huerto y allí tendrán, pues, cada uno de los programas que hemos realizado, y incluyendo el del día de hoy. También les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro teléfono directo 91-693-3892 por acá por la radio, y también pueden hacerlo enviándonos un mail a través de nuestro correo azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Recuerden que siguen abiertas las inscripciones para el taller de nuestra amiga Margarita, el taller de ecohuertos. Pueden hacerlo a través del 630-464-139, pues ella le dará toda la información para que puedan formar parte de este hermoso taller. Y recuerden que si quieren participar o si quieren que sus niños, pues, participen en nuestro programa educativo y artístico, el Mandala Sustentable, pues no duden en llamarnos a través del 689-669-849.
Siempre quise en mi jardín, la flor que siempre quise en mi jardín, la flor que siempre quise en mi jardín.
Y hoy tenemos, como siempre, consejos muy interesantes para cuidar la salud. Y en el caso de hoy, nos hablará Liliana sobre los cuidados para el corazón.
Bueno, pues sí, hoy vamos a darle algunos pequeños consejos que son de gran utilidad y muy fáciles de poner en práctica. Así que, pues, es fundamental, pues, como todos sabemos, para seguir viviendo, pues, mantener nuestro corazón sano, porque ese es nuestro órgano principal, ¿no? El cual, pues, nos permite, con cada uno de sus latidos, estar vivos día a día y sentirnos cada vez mejor. Así que, pues, sabemos que la alimentación, como siempre, es un factor fundamental para mantenernos sanos y saludables, pero sin embargo, este no es el único elemento que tenemos que cuidar. También influye significativamente la calidad en general de nuestra vida, es decir, las horas de descanso que tengamos, el ejercicio físico que hagamos. Así que es muy importante que todas estas cosas estén presentes al momento de querer ayudarnos a mantener una buena salud. En el caso de la alimentación, pues, es importante que la misma sea variada y rica en alimentos antioxidantes. Con esto nos referimos especialmente a lo que son las frutas y verduras, así como aquellos alimentos que poseen omega 3 y omega 6 en abundancia. tales como lo contiene el pescado azul, que hemos ya hablado en otras oportunidades, que serían las sardinas, entre otras, y el salmón, que también es uno de los pescados azules prioritarios. Los suplementos de aceite de pescado omega 3 pues han demostrado que también ayudan en los aspectos de salud del corazón, y si sus niveles de triglicéridos son altos pueden ser un precursor de problemas del corazón si no se tratan, por lo cual estos suplementos de omega 3 pueden reducir los triglicéridos significativamente o bien mantenerlos en un nivel sano. Eso es en el caso de que no consumamos suficientemente pescados. Entonces, bueno, tendríamos la alternativa de consumirlo como un suplemento a través de los que conocemos en farmacias, ¿no?, que ya vienen en cápsulas. También pues se ha demostrado que ayudan mediante la reducción de las arritmias y disminuyen la placa en el sistema circulatorio. Por otro lado, pues la alimentación también tiene que ser pobre en grasas saturadas. Por tanto, el consumo de carnes rojas, de bollería industrial o dulces, pues debe ser bajo, así como de frituras, que también influyen mucho en esa mala alimentación o alimentación pobre, debería ser un poquito más controlada. Además, es importante limitar bien el consumo de sal y otros alimentos, como sería el café, los azúcares que ya habíamos mencionado, y aquellos alimentos que ocasionan una respuesta excitante en nuestro organismo. La relación entre las cifras de glucosa y los infartos de miocardio es incuestionable. Por tanto, evitar que el azúcar esté alto es un factor fundamental. Algo que también es fundamental para el corazón sano es tenerlo controlado. Para esto, pues debemos asegurarnos de mantener una tensión arterial estable y en niveles óptimos. Esto significa que la misma no debe sobrepasar una máxima de 140 y una mínima de 80. Por tanto, aquellos chequeos regulares son fundamentales. Junto con esto, también debemos prestar atención a aquellos niveles de colesterol, a nuestros niveles de colesterol normales. Luego de hacernos chequeos, pues ya sabríamos, ¿verdad?, que tendríamos que disminuir o que tendríamos que evitar. Pues el colesterol se va depositando en los vasos sanguíneos, haciendo que la sangre circule con dificultad, lo cual podría resultar en problemas cardíacos. Una dieta pues saludable, como hemos comentado, baja en grasa y en colesterol y muy rica en cereales, frutas y verduras, así como tener un peso estable o perder peso en el caso de ser obesos, hacer un ejercicio regularmente, restringir pues la ingesta de sal, pues todo eso pues ayudaría a bajar la presión arterial a un nivel sano. También algo que hay que apuntar y que es bien importante es el uso del ajo, pues ayuda a bajar el colesterol un poco y a disminuir la presión arterial. Hay personas que le consumen así crudo, como un dientecito de ajo pequeño, en ayunas, y pues le ayuda mucho a esto de las personas que tienen muy alto el colesterol o que tienen la presión muy alta. Bueno, aquellas que sufren de presión arterial muy baja, pues ya pues no deberían evitarlo, consumir de esa manera. Pero para aquellas que tienen ese tipo de problemas, el ajo viene muy bien, es muy útil, además de que es algo muy natural, que no es una sustancia peligrosa y que pues no se pierde nada con probar. Pues si puede ayudar, mucho mejor. También hay que tener muy en cuenta la obesidad abdominal, pues el perímetro de la cintura es el mejor índice para determinar el riesgo cardiovascular. No debe ser pues mayor de 83 centímetros en las mujeres y de 105 en los hombres. También es importante restringir el consumo de alcohol. Un vaso de vino al día es saludable, pero no se debe sobrepasar los 50 gramos diarios. Las emociones también cumplen un factor fundamental en el cuidado de nuestro corazón, pues la depresión es un claro factor de riesgo cardíaco. La tristeza y la melancolía, cuando son serias, afectan al sistema inmune y facilitan las alteraciones moleculares que pueden desembocar en problemas cardiovasculares. Por otro lado, también hay sustancias perjudiciales que es importante limitar o directamente eliminar de nuestro organismo, como es el caso del tabaco, como todos conocemos, ya que él mismo pues disminuye el espacio de circulación de la sangre, ya que es un vasoconstrictor, por lo cual se incrementa la presión arterial al tener este mal vicio del tabaco. El riesgo, pues, de enfermedad cardíaca en fumadores es más del doble que el de los no fumadores. Por lo tanto, los fumadores que dejan de fumar reducen en gran medida ese riesgo de una enfermedad cardíaca o de un ataque al corazón. Descansar lo suficiente también es vital para la buena salud del corazón, pues parece existir una fuerte correlación entre la falta de sueño y el desarrollo de ciertas enfermedades del corazón. Parece que de 7 a 8 horas es adecuado en cuanto a lo que debería descansar diariamente una persona, mientras que 5 o menos puede ser ya perjudicial. Incluso dormir demasiado también puede suponer un riesgo para el corazón. Entonces hágase un favor y duerma las horas adecuadas para restablecer su organismo. Por último, y no menos importante, es el ejercicio físico. Una de las opciones es caminar a un ritmo rápido de 30 a 60 minutos al día, de acuerdo al tiempo que tenga disponible, y esto pues ayudará a que su corazón bombee con mayor facilidad y se regulen los niveles de estrés, que es otro gran enemigo del corazón. El ejercicio pues es un perfecto calmante para el estrés, pero también existen muchas otras formas de manejar el estrés, que sería la meditación, que también está siendo muy conocida en los últimos años como un factor que ayuda mucho a nivelar y a desestresarse y a relajar mucho el cuerpo. La lectura, pasar tiempo con amigos y familia, pues también ayuda mucho a liberarse del estrés. Estos pues son algunos de los puntos básicos que debemos tener en cuenta para cuidar de este órgano tan importante, y el hacerlo pues traerá grandes beneficios para nuestra salud. Así que tomen en cuenta cada uno de estos consejos y por sobre todo pongámoslos en práctica. Y en nuestra sesión de consejos de jardinería y horticultura, ¿qué nos tendría para hoy Margarita?
Pues hoy vamos a tratar una planta medicinal y aromática, es la citronela. Esta planta aromática es un pasto perenne que puede alcanzar alrededor de 55 especies. En realidad es como la planta que tratamos la semana pasada, una planta tropical, pero sin embargo nosotros la podíamos utilizar aquí y ya se ha adaptado a los climas también continentales como el que tenemos aquí también en Europa. Y es una planta que se ha difundido por todo el globo terráqueo por sus propiedades. Pertenece al género del Cymbopogon y de la familia de las poáceas. Y la conocen por una gran diversidad de nombres. Le llaman según la región pasto limón, limoncillo, lemongrass, pasto citronela, zacate de limón, hierba limón, siempre relacionado con el limón, malojillo, limonaria, pasto cedrón. Esta es una especie vivaz que pertenece a la familia botánica de las gramíneas y tiene un rizoma corto que se ramifica, que origina numerosos brotes. Y esos brotes son lanceolados y parece una gramínea, es una planta llamativa. Puede alcanzar hasta una altura de 1,5 metros. Sus hojas son largas y planas. Y por lo general, en los climas templados como el nuestro, ella no produce flores y no producen inflorescencia, pero en el trópico sí, en los climas tropicales sí suele producir densas inflorescencias que se llaman panojas. La parte útil de esta planta son las hojas y la parte más gruesa de la base que se utiliza para diversas aplicaciones. Estas hojas tienen un fuerte olor a limón y pueden ser secadas, pulverizadas o se pueden usar frescas. Y otra cosa importante de ellas es que el rizoma, si nosotros lo queremos utilizar para sembrar, en esa parte de las hojas y en el tallito es donde están concentrados sus elementos o sus propiedades. Y de esta planta se saca un aceite esencial que es de color amarillo, que tiene un intenso olor a limón y contiene entre el 70 y 85% un componente que se llama citral. También tiene geraniol, linalol, metilipeptenona, citronelal, limoneno, dipenteno y muchos otros compuestos aromáticos. Entonces, para cultivar esta planta, ella la podíamos utilizar en maceta, pero la podemos sembrar directamente en el terreno. Y para poder conseguir una planta que tenga el olor que, y esos principios activos que son los que nos interesan, pues tenemos que buscar o escoger las variedades que tienen específicamente una alta concentración de ellas. Ella prefiere para cultivar, si vamos a sembrarla directamente en la tierra, suelos arenosos o arcillosos, pero que sean bien drenados y profundos. También ella puede crecer en un suelo arenoso, pero tiene que estar provisto de bastante materia orgánica y ser una tierra bastante fértil. También la podemos sembrar en una maceta con un buen sustrato, que pueda retener la humedad, pero que tenga propiedades drenantes muy buenas. Porque a ella lo único que no le gusta es el agua estancada y tampoco le gustan los extremos secos, o sea que ella necesita bastante agua con frecuencia, pero que no tolera los encharcamientos. Entonces, si queremos propagar la planta, tenemos que hacerla por división de la planta o de matas. Se separan algunas partes de la planta madre y la planta madre ya tiene que tener de 1 a 2 años de edad y se recorta la parte aérea y las raíces. Y este trocito de planta se coloca en la maceta con algo de raíz y se entierra a una profundidad como de unos 6 centímetros más o menos. Y cuando ella retoña y ya ha hecho su buena parte de arriba de superficie vegetal, entonces es que la vamos a cosechar. ¿Cómo sabemos nosotros que ya está a punto ella de cosecharse? Porque las puntas de las hojas se vuelven marrón, o sea, como si se secaran, y la base, el cuello de la planta, se torna rojiza. Entonces, en esos momentos es cuando ella tiene la mayor concentración de los principios activos que son los que utilizamos. Ella se utiliza en la industria para muchas cosas. Se utiliza para la síntesis de vitamina A, tiene un uso muy extendido en la perfumería, se utiliza muchísimo en la fabricación de jabones y detergentes, también para la separación del citral, que es un elemento que se utiliza mucho en perfumería. Ahora, las propiedades medicinales de ella, que son las que nos interesan más a nosotros, es que su infusión se considera como estomacal, carminativa y pectoral. Y se puede obtener una esencia, pero eso se tiene que hacer a través de destilación. Entonces, en realidad, esta planta es muy versátil y si la logramos establecer, ya sea en nuestra huerta, le dejamos un rincón donde tenemos que dejar un espacio más o menos de 1x1 y dejarla que ella se vaya expandiendo, y para mantenerla, que no invada mucho nuestro terreno, pues tenemos que ir quitando esas partes de las plantas y esos retoños, bueno, se los regalamos a nuestros amigos y todos nos deleitaremos con un delicioso té o infusión de lemongrass, que es espectacular.
Muchas gracias, Margarita.
Sí, y ahora nuestra compañera Liliana nos trae una corta información acerca de la naturaleza sorprendente.
Sí, para seguir una semana más con esta nueva sesión, hoy le traemos algo para conversar sobre la alga espirulina. Es una alga muy poco conocida, pero que tiene grandes propiedades. Y un científico mexicano de nombre Germán Alberto Chamorros confirmó que esta alga, que se consumía desde tiempos ancestrales, ¿verdad?, por los aztecas, permite controlar la diabetes, el colesterol y otros padecimientos. Chamorro señaló que, utilizada como suplemento alimenticio, el alga espirulina podría contribuir en el manejo de problemas crónicos de salud como la diabetes, la hiperlipidemia, que sería el exceso de grasa en la sangre, y enfermedades virales y del sistema inmune, entre otras cosas. Este científico mexicano expuso que la espirulina es un organismo unicelular que se agrupa formando filamentos y tiene entre 65 y 70% de proteínas, vitaminas, entre las A y la B12, minerales, fenoles, ácido gamma-linoleico y algunos antioxidantes. Así que para hoy, recuerden, el alga es espirulina.
Pues muchas gracias, Liliana. Espero que hayan tenido una buena noche con nosotras y que estas informaciones le hayan sido muy valiosas. Así que chao, chao y hasta siempre.
Muy buenas noches. Recuerden que estaremos acompañándoles el próximo lunes de 8 a 9 de la noche por Eco Leganés en Eco Huerto. Que pasen una feliz semana.
Gracias.